y quiero aprovechar este ambiente que ha ido apareciendo, como aprovecho también ese anuncio que es eslogan de este retiro: celebrar la buena noticia. Cuando celebrar significa sacar algo del anonimato, resaltar algo, algo dentro del contexto donde está la vida, centrar la atención, hasta gozar compartidamente. Se celebran acontecimientos y situaciones especiales, fechas, el día del cumpleaños o la tanta fiesta también nacional. Se resalta. Celebrar es resaltar, sacar del anonimato. Y aquí se quiere celebrar la buena noticia. Pero las noticias, hay noticias y noticias. Hay noticias simpáticas y otras desagradables. Hay noticias verdaderas y otras falsas. Atención a las redes. Hay noticias malas y también hay buenas. Al parecer, la comunidad quiere celebrar una noticia buena. ¿Y cuál es esa noticia? Porque la buena noticia tiene sabor a evangelio. O el evangelio significa buena noticia. O significa también noticia alegre, alegría, felicidad. No siempre hacemos del evangelio la fuente de nuestra felicidad, de nuestra alegría. Más aún, le tenemos hasta miedo. Y es la buena noticia la que quiero colocar aquí, hablando de la alegría, la felicidad, porque al parecer fue sugerencia mía que empezaran ustedes este retiro con algo pascual. La Pascua está en el horizonte de nuestra vida cristiana y también de nuestra liturgia. Y la Pascua siempre es vida nueva. Por lo tanto, lo que queremos ahora es situarnos en el contexto de una realidad, la nuestra, hasta carnaval. Yo he venido de mi casa, donde también a las 5 empezaba un retiro, ¿no? Y precisamente el retiro está intentando vivir en estos días una como confrontación con el carnaval, frente, qué sé yo, a las caretas. Hablemos de verdad. Frente a la permisividad, seamos lo que tenemos que ser. Frente al barullo, al estrépito, me encantará hablar mañana de que hable el silencio interior. En una como confrontación, ustedes lo van a vivir también por eso mismo. Sí, desgraciadamente no hacemos del evangelio la fuente de nuestra alegría cuando es la buena noticia. ¿Cuál es la noticia más alegre que nos tiene que hacer más felices en el evangelio? ¿Cuál es para ustedes? Que Dios es nuestro Padre. Es que es una noticia que basta esta. Por la idea que tenemos de padre y de madre, ¿no? Y de pronto que Dios, ese Dios del Antiguo Testamento que metía miedo en la gente, que imponía, porque es que además se manifestaba también tan espectacularmente que la gente tenía miedo a Dios. Y de pronto este Dios, a través de Jesús, ha ido revelándose como es. Amor, salvación, busca nuestro bien, porque nuestro Padre y es nuestra Madre, lo que queramos, ¿no? Por ahí, la buena noticia. A la luz del amor de Dios, las demás noticias del Evangelio tienen significado. Si le quitamos amor al Evangelio, el Evangelio pierde sentido. Pero desgraciadamente hoy lo que abundan son las malas noticias, ¿no? Bueno, pues basta el periódico de hoy, feminicidio. Qué triste, ¿no? Que casi vamos, en lo que llevamos de año, feminicidio por día. Casi, casi, ¿no? Y también así, pues, la muerte, un asesinato. Con esto del narcotraficante, es un mundo. Es la violencia, es la muerte. Y es que no tiene sentido la vida. Matar ahora a alguien no tiene mayor trascendencia, al parecer. Además, se unen las catástrofes, que también se está padeciendo en estos momentos Bolivia, ¿no? En tantos lugares. Y está la epidemia, está el dengue, y ese coronavirus que no sabe uno cómo ha salido. No sé si no ha salido de los laboratorios de nuestras grandes multinacionales farmacéuticas. Y no faltan, además, elementos catastróficos. Son profetas de calamidades que siempre están anunciando lo peor. Hasta nos anuncian de que es el final de la época, es el final de la historia, ¿no? Como si dependiera del hombre. Están los sucedáneos de la alegría. Vamos a hablar de la alegría. Pero usted que conoce la vida, ¿cuándo y cómo busca el hombre, la sociedad de hoy, la alegría? ¿En qué la hace consistir? Esa confusión tremenda de alegría con placer. Placeres inmediatos, momentáneos, circunstanciales, y hay la pobre alegría. O son las formas tristes, por ejemplo, ¿de qué? Del dinero. Pues dinero y robamos. Pero es que la corrupción. Vemos una moneda y atracamos todo. O está el sexo, tan maltratado, siendo algo tan bello, tan identificativo del hombre y de la mujer. Algo tan misterioso. Matemos misterios y nos quedaremos sin vida. Cuando algo pierde la dimensión de misterio, se degrada todo. Fíjense, si mi vida de comunitaria, mi vida de fraternidad, yo le quito misterio, será solamente un grupo humano y nada más. De mal gusto, hombres con hombres. Si al matrimonio le quitan ustedes la dimensión mistérica, ¿a qué se reduce? A aguantarse. Y nada más. Y por eso cuando al sexo se le ha quitado el misterio, está degenerado en lo que sabemos. Ya ni sabemos lo que somos. La droga, las adicciones, la confusión, pobres gratificaciones, el éxito por el éxito, aunque sea a base de dar codazos y dar patadas a todo lo que encontramos, o puede ser sentido el poder. No me digan, se nota en el ambiente de Bolivia el poder político, ¿no es cierto? Casi podemos decir que la felicidad y la alegría se hace sospechosa en un clima y un ambiente así, ¿no? Pero es posible. Justamente en Filipenses 4:4 se nos dice: estén siempre alegres en el Señor. Estén siempre alegres. Dicen que en la vida lo importante no son los verbos, lo importante son los adverbios. No sé, es que yo trabajo, pero ¿trabajas bien o mal? Porque no merece la pena trabajar mal, ¿para qué tanto si no? No, yo es que no. Y aquí dice, estén alegres siempre. Diríamos, en las duras, en las maduras, en las horas altas, en las horas bajas. Por ahí va la cosa. La auténtica alegría, la auténtica felicidad, pues será eso. Yo soy carmelita y Teresa de Jesús es mi madre. Y ella dice también, distingue, una cosa es la alegría y otra cosa es la felicidad o el gozo, dice. La alegría es normalmente bastante superficial, circunstancial y momentánea. Pasa, desaparece el estímulo y ponemos cara de más tuerzos, ¿no? Mientras tanto, la felicidad es algo hondo, profundo y por eso permanente. Un día, mañana y también pasado mañana. Esta palabra de Dios nos dice que tenemos una como forma distinta de ver y de vivir la vida. Que no nos quedamos en lo inmediato, en aquello que toca nuestras manos, en aquello que se queda en la piel de la vida, sino que hay algo, una constante, una franja interna que nos va manteniendo en una cierta permanencia por ahí y que no depende de las circunstancias. Al llegar a América, América desde España, yo tuve una maestra que me enseñó a adaptarme, a hacerme latinoamericano. Y ella me dijo: mira, Eugenio, tú vienes de Europa, sociedad de principios, de filosofía, no sé qué decía ella. Aquí, sobre todo, somos de circunstancia, vivimos la circunstancia, la vida depende de la circunstancia. Yo he procurado en los 45 años que llevo en América ser americano, pero he llegado a una conclusión. Yo tengo que vivir la circunstancia. He vivido en Ecuador, he vivido después en Cochabamba 24 años. Estoy viviendo en Santa Cruz y a mí me llamó mucho la atención que al llegar a Santa Cruz la gente en cualquier reunión, sobre todo las mujeres, estaban así sofocadísimas, como si acabaran de venir de la Siberia, ¿no? Y ustedes, pues si ustedes han nacido aquí, han vivido y sofocadísimas, es que hace tanto. Bueno, yo al venir a Santa Cruz me hice la idea, me meto en el horno, me meto en el calor, me voy a hacer la idea del calor, voy a aguantarlo y con una cierta normalidad, sin tanto aspaviento. Ustedes nos han aclimatado al parecer a Santa Cruz. Bueno, pues se trata que como cristianos, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar del dolor, a pesar del dolor de muelas o de estómago, somos capaces de ser felices, es decir, sin escapar a la vida. Por eso nos hacemos la pregunta: ¿podemos ser felices cuando hay tanto dolor, tanto sufrimiento? Es una pregunta, ¿no? Pues depende de algo hondo, de algo interno. Yo doy mucha importancia a esto, inevitablemente. Yo sé que lo mejor de ustedes está dentro de ustedes, lo que yo no veo ni sospecho siquiera. Que es dentro donde se cuece la vida. Que dentro está la fuente y el laboratorio de toda nuestra existencia. Dentro, la fuente de nuestras ideas, de nuestros sentimientos, de nuestros proyectos y aspiraciones. Dentro. Y no tener conciencia de este dentro, de nuestra interioridad, es privarse de vivir la vida propia, o es un desconocerse. Y de pronto aquí estamos, porque somos cristianos, tenemos una vocación de Cristo, porque sabemos precisamente de esto, somos seguidores de Jesús, pero aquí nos hemos apuntado. No a un cantante cualquiera de estos que están sofocando el ambiente ahí en esas guaridas de los jóvenes del carnaval, ¿no? Son auténticas guaridas, ¿no? Bueno, ahí tiene su cantante que ha venido de y cobra, claro está, ¿no? Sucede que además nosotros seguimos a quién, a un Dios que se hace hombre, criatura humana, un habitante de Nazaret, has dicho, ¿Es posible que salga cosa buena de Nazaret? Le dijeron. Que además es que muere como un farcineroso, seguidor de un crucificado, de un delincuente, diríamos políticamente. Sí, un subversivo. Pues hemos seguido a este. Es decir, que además cuando él nos ha dicho, síganme por favor, no había estudiado marketing, porque se le ocurre decir, sígueme, toma tu cruz. Por favor, de entrada ya nos dices, toma la cruz, el dolor, el sufrimiento posible. Ya lo vivió. Ah, esto significa que nos tenemos que colocar en otro nivel. En otro nivel. Es que si no, no vamos a entender nada de la vida cristiana ni de la vida diaria. Es decir, el dolor, el sufrimiento, la cruz, hasta el martirio, y pronunciar la palabra martirio, se dan cuenta que nuestra iglesia tiene tantos mártires, hombres y mujeres, mártires, cuando la vida es, por favor, que no me toquen la vida, ¿no es cierto? Y de pronto, hombres y mujeres, además con muerte anunciada. Yo pienso mucho en Iñaki, Ellacuría, ese hombre filósofo, estudioso y todo lo demás, una figura sacerdote jesuita que de pronto está en España, está en un congreso y dice, pasado mañana vuelvo al Salvador. Y entonces los amigos le dicen, Iñaki, no puedes volver. La inteligencia de la policía española nos ha dicho que te esperan para matarte. Que te esperan para matarte. Yo tengo que ir, tengo que volver. Estoy haciendo puente entre los militares y la guerrilla. El diálogo. Creo que Dios quiere que haya. Efectivamente, en la noche primera, después de haber arribado a El Salvador, fue el asesinato de 6 jesuitas, de la cocinera y de su hija en la casa. Una muerte anunciada. ¿Cómo es posible un hombre en plenitud, una figura intelectual mundial, y que de pronto dice, tengo que ir, arriesga la vida? ¿No les parece que tenía motivos grandes para arriesgar la vida? ¿Y cuál era? La paz desde el Evangelio. Es el mismo motivo que tenemos nosotros también frente a la vida. La misma situación, diríamos. No tan terrible ni tan límite, pero ahí estamos. Es decir, nos dice el Señor, nadie te podrá quitar la vida, ni nada te puede quitar la felicidad. ¡Qué bello! Y también, y tú, a través del dolor, tendrás una alegría colmada, plena. Es decir, una felicidad y una alegría que tienen ingredientes especiales, que no es la carcajada del momento en la alegría, no es subirse por las paredes, sino algo distinto, diferente. ¿Pero por qué están ustedes aquí y no están en el carnaval? ¡Qué mal gusto tienen! ¡Qué mal gusto! Con lo bien que se pasa por ahí, al parecer yo no sé nada, pero más aún, nos dice el Señor, la alegría será vuestra fuerza, porque yo soy la alegría. Ah, es eso, ¿no? Se confunde con alguien, no es algo la alegría. Se confunde con alguien. Yo soy la felicidad, yo soy la alegría. Y a pesar del dolor, de la cruz y del sufrimiento, yo sigo siendo la alegría. No se trata de escapar del sufrimiento. No se trata de escapar del dolor. Es como aquel, supongamos yo, que tiene muchos años y quiere jugar a jovencito. Qué ridículo, ¿no? No, asume la edad. Asume tu edad, pero con un sentido, yo diría, hasta un poco elegante, por favor, ¿no? Bueno, pues en la vida sucede que somos capaces de asumir e integrar el dolor Porque tenemos mirada pascual. Porque tenemos mirada teologal. ¿Qué significa la fe, la esperanza y la caridad, ¿no? Antes nos han hecho repasar los 10 mandamientos, ¿no? Y hubo de todo, incluso alguien que se asomó al celular, ¿no? Pero ahora, aquí nosotros también, ¿no? ¿Qué es precisamente tener fe, esperanza y caridad? Me encanta, sin meterme en Honduras, lo grafico con la mirada. El hombre, la mujer de fe, es aquella persona que tiene una mirada alta y profunda. Alta, toca el cielo con la fe, pero profunda. No se queda en la superficie, en la costra de la vida, no. Cala, penetra, ve lo que solo los que tienen fe ven. ¿Qué significa tener caridad, amor? Pues tener una mirada muy, muy amplia, muy acogedora, muy abrazadora. Dicen que el amor se mide por el ángulo de los brazos. Hay alguien tan egoísta que no deja pasar entre las manos ni el aire. Otros pasan, mamá, porque padece de mamitis, amigos y demás, y dicen que se mide por la amplitud del ángulo de los brazos. ¿Se imaginan cuántos caben aquí? Un mundo entero, ¿no? Me acuerdo que en Lima me dio no sé qué especie de parálisis del brazo. No era parálisis, pero que no podía ni moverle. Yo estaba hablando a un grupo también, bastante numeroso, y dije yo, pon el brazo. ¡Ah! Me quedé con el brazo así, ¿no? Bien, aquí estoy ya recuperado. ¿Cuál es el objetivo de cara al dolor? Fíjense, saber integrar alegría y dolor. ¿Qué quiero decir con eso? Que tiene que caminar con nosotros el dolor y la alegría. De tal modo que cuando aparezca una alegría, hasta un poco, yo diría que demasiado bullanguera, controla, por favor, no te subas. Piensa que también está el dolor. Pero que cuando aparece el dolor, no te quedes atrapado por el dolor. Piensa, mira bien, descubre otros ángulos, otras dimensiones de la vida, y junto al dolor aparecerá también el guiño de la alegría y de la felicidad. Saber vivir simultáneamente, en cierto modo, aunque prevalezca el dolor o prevalezca la alegría. Integrar, no escapar. De hecho, nuestra felicidad tiene mucho de bienaventuranza, ¿no? Mucho de bienaventuranza. Y es cuando pienso en Él, en Jesús. El secreto de Jesús es que no he venido para hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Entonces, el secreto de nuestra vida está ahí, fíjense. Yo lo he pensado tantas veces en mi vida, dentro de mi opción como religioso, como sacerdote. Eugenio, solo estás en tu sitio cuando tengas la sensación de que tu proyecto de vida, tus proyectos personales, coincidan con el proyecto de Dios. ¿Se imaginan? Dios sobre cada uno de nosotros tiene su proyecto. En el trabajo, en las ocupaciones, en el matrimonio, un gran proyecto. Hacer coincidir los diarios proyectos de nuestra vida con el proyecto de Dios, ahí está el secreto de una vida auténtica. Es lo que hizo Jesús, no hizo otra cosa, ¿no? Dicen que la alegría es la verdadera ocupación del cielo. Pero todavía no estamos en el cielo, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿dónde ubicamos nuestra alegría? ¿Mirando al cielo? Hay algo sensacional en nuestra fe de cristianos. Hay un momento en la plenitud de los tiempos cuando Dios, sin dejar de ser Dios, se hace criatura humana. Imponente, impresionante. La encarnación es un acontecimiento mucho más grande que la creación misma. Dios se hace criatura humana. Él, el creador de las criaturas, y se hace criatura sin dejar de ser Dios. De tal modo que Dios se nos adentra en la vida, se mete dentro y nos salva desde dentro. ¿Qué pudo hacerlo desde el cielo sin complicarse la existencia, la salvación? Pero no, vive todo lo nuestro menos el pecado. Y sucedió que el nacimiento de Jesús, bueno, explosionó en alegría. Ya el anuncio, ¿se acuerdan aquello de a María? Alégrate, María, vas a ser la madre. Alégrate, la palabra que le aplica, ¿no? Inmediatamente. Y en la noche de la Navidad los ángeles cantaron la alegría también, porque ya había nacido el Mesías. O sea, la alegría acompaña. Y aparece en el Antiguo Testamento la figura del Mesías con un perfil también de alegría, porque es la buena noticia. Buena noticia. Entonces, es en esta vida donde estamos llamados a ser felices. Hay un dato a tener en cuenta. Lo hemos dicho antes. Jesús no había estudiado marketing. Y por eso cuando nos invita a que seamos sus seguidores, nos dice, nos promete, nos anuncia la cruz. La cruz. Y de hecho, Él muere. Muere. Es la paradoja de nuestro discipulado de Jesús. Se trata de dejarlo todo, de perder la vida para ganar la vida. Y aquel que la pierde la ganará. Y el que no sabe dar la vida no la alcanzará tampoco. Paradoja, es decir, solo aparente contradicción, pero es una realidad. Por eso recibirá el 100 por 1 y mucho más en esta vida. Atención a esto. Es lo que, y alargo la mirada que no dije antes. ¿Qué significa la esperanza? Tener esperanza es tener una mirada muy larga, una mirada que no se queda ahí, alicorta, que no se queda en lo inmediato, sino que se relanza hasta el más allá. Y es un camino largo. Y cuando uno tiene esperanza, las piedras del camino, dificultades, son solo piedras del camino, solo dificultades. Y entonces uno las afronta, salta por encima, afronta también las dificultades, soluciona lo que pueda, los problemas. Pero cuando no se tiene esperanza, sucede que las piedras tienen categoría de montaña. Es la diferencia. ¿Se dan cuenta? Tener esperanza es saber que yo, para llegar a Cochabamba por carretera, tengo que pasar el sillar. La cosa está difícil, pero voy a pasarla porque tengo que ir a Cochabamba. De eso se trata. Las dificultades tienen sentido. Los dolores y sufrimiento tienen sentido. Y cuando uno asume el dolor y el sufrimiento, sucede que se transforma la vida. Cambia la vida. Crece uno. Madura. Tiene otra visión de la existencia. Tal vez ustedes pueden contar la propia experiencia personal. Pero tantos, tantos que pasaron por un gran sufrimiento o una gran enfermedad y que han salido transfigurados con otra vida. Seguimos a un crucificado y normalmente en la Pascua, en la Semana Santa, la gente ya termina el Viernes Santo, ¿no es cierto? Ya están anunciados bailes por todos los sitios en la noche del Viernes Santo. ¡Qué pena! Nos privamos de lo mejor. Justamente quedarse con el crucificado y con el muerto es de mal gusto. Seguimos a un crucificado, pero resucitado. Es decir, la Pascua, la palabra Pascua significa paso. Y todos nosotros estamos llamados a pasar del dolor a la felicidad, de la muerte a la vida, de la tristeza a la alegría. Es la Pascua, llevamos dentro la Pascua desde el bautismo. Por eso hay que vivirlo. Y termino con una confesión personal. Un cura se confiesa. Es el título de un libro de un cura, gran escritor que murió bastante joven, Martín Descalzo, una maravilla de hombre, poeta, poetazo. Personalmente pienso que la felicidad es un estado anímico, no sentimental, no emotivo. La vida no es para emotivos. No, que va, la vida es más exigente, es más interesante. La emotividad siempre depende de los estímulos. Vemos una película y a lloriquear. Se apaga la pantalla y, por favor, un whisky. De eso se trata, ¿no? Por ahí anda la vida. Pienso que nuestra vida no es estrepitosa alegría. No es un placer instintivo el que tiene que aparecer en nuestra vida. No es la búsqueda del triunfo por el triunfo y vivir el éxtasis del triunfo. No. La felicidad nos está pidiendo el encuentro sereno de uno consigo mismo. Atención a esto. El encuentro sereno de uno consigo mismo. Y a niveles cada vez más interesantes, más profundizadores de la verdad y de la mentira que llevamos dentro. De la realidad auténtica de nuestra propia existencia, no nos podemos engañar. No hay peor cosa en la vida que el autoengaño. Por eso nos está pidiendo eso, unos días de retiro, una como verificación de la propia vida. Significa por eso la felicidad una aceptación personal, una exigencia personal, un reconocimiento. Aquel que no sabe encontrarse consigo mismo, no sabe encontrarse con los demás. La calidad de nuestros encuentros con los demás depende de la calidad del encuentro de uno consigo mismo. El que no se encuentra, que vive en la superficie, personalmente hay palabras que me rebotan el estómago. Por ejemplo, una, la mediocridad. Es que la mediocridad es el colmo, Ni chicha, ni limonada, ni carne, ni pescado. Peca de una vez, decentemente, por favor, ¿no? No andes por ahí. Pero es eso, es la pobreza en todo, hasta pecando, yo diría, ¿no? Te falta calidad pecando, ¿no? La que es mediocridad. Además, el mediocre nunca se convierte porque siempre piensa que otros son peores. Y se consuelan. Pero hay otra palabra, la palabra superficialidad. ¿Qué incidencia tiene la superficialidad? Y no nos olvidemos, estamos constantemente invitados a ser superficiales. Nuestra sociedad necesita mujeres y hombres superficiales, que no piensen, que no reflexionen, que no tengan pensamiento propio, que no tengan criterio propio, sino sencillamente que viva como Vicente, que va con la gente, ¿no? Sin más. tal como los demás, tranquilamente. La superficialidad. Un hombre y una mujer superficiales, todo lo superficializan, todo lo banalizan, todo lo estropean. Estropean el amor, estropean la amistad, estropean el matrimonio, estropean la vida espiritual. Es que no hay nada. La superficialidad. Pero qué fácil es ser superficial hoy día. Yo diría que todo se invita a la superficialidad. Y por eso también la alegría superficial, la felicidad superficial, siempre amenazada, siempre a expensas de la situación. Pienso por eso que la felicidad está hecha de palabras y sobre todo de silencio. Pienso en su vida matrimonial, la felicidad matrimonial. Atención, o su vida amiga, o su vida de enamorados, o su vida de familia, está hecha de palabras y de silencio. Quien no sabe de silencio no sabe de palabra. El silencio siempre es la cuna de la palabra. Cuando le quitamos silencio a nuestra palabra, las palabras pierden significado. Es por eso también cuando palabra tan bella como el amor no tiene sentido en la mayoría de la gente. Decir hoy día, te amo. No, ni siquiera es esa desgracia. Me gustas, como si fuera algo estomacal, ¿no? O la palabra paz. ¿Pero quién cree hoy día en la paz en el mundo? Todo el mundo y todos los políticos y mandatarios hablando de la paz, pero atrincherados, ¿no? Eso, con aviones y bombas atómicas, siempre amenazando. ¿Es esto? Pienso por eso que la felicidad está hecha de grandezas pequeñas. Es que lo pequeño, qué grande es. Los niños, qué grandes son. Y la pequeñez, qué maravilla. Saber descubrir la belleza y maravillosidad de lo pequeño, ahí está el secreto de la vida. A veces necesitamos eso, atiborrarnos de cosas o vivir experiencias así, tumbativas, para decir, he vivido algo. ¡Qué pa! La filosofía y sabiduría, mejor, más que filosofía, sabiduría de la vida, es saber vivir extraordinariamente lo ordinario. Ahí está la felicidad. Es decir, que sabe de niveles profundos y por eso definitivos. Además es discreta. La alegría produce risa. La felicidad, sonrisa. Es la diferencia, ¿no? Supone el difícil arte de mezclar bienestar, alegría, placer, vida íntima, vida con el otro, el encuentro con los demás, el compartir la existencia, el saber de grandes silencios personal, es un todo. Y sentirse uno protagonista de todo, sencillamente. Evidentemente, la alegría auténtica, la felicidad no se improvisa. No depende del chocolate, no depende de la bebida, no depende de esa situación, no. Hoy prima la cultura del bienestar, la cultura de la abundancia de cosas. No tener un coche, que menos que 5 o 6. ¿Por qué? Cuando alguien gana el dinero a su modo y aparecen esas grandes fortunas, la obsesión, como los futbolistas, es tener eso, una cuadrilla de coches de última gama, ¿no? Pero qué brutalidad. Cuando aparece el Cristiano Ronaldo, eso, que ha comprado el último, pero ya tiene 15, última gama. ¿Pero qué es esto? No se dan cuenta, y también sabemos casos aquí en Bolivia, ¿no? Gente, última gama. Es lo primero, exhibicionismo, pobre, ¿no? La felicidad nace de la dimensión interior y nos abre a la seriedad de la vida. Me gusta decir que la alegría y la felicidad son hermanas de la seriedad. hermanas de la seriedad, solo tiene derecho a la felicidad y a la alegría aquel que toma con seriedad la propia vida. Lo demás, pura carcajada del momento y nada más, ¿no? Por si acaso, un ateo dijo: porque defiendo la alegría, porque siento la alegría, porque me siento feliz, lo reconozco, soy. Además, a esta altura de mi vida he logrado algo, pequeñas cosas, pequeñas conquistas. Necesito muy poquitas cosas para ser feliz. Muy poquitas cosas. Soy feliz, por ejemplo, en la Eucaristía de las mañanas, ¿no? Pero soy feliz también cuando vamos desayuno con la comunidad y de pronto un poquito de mantequilla con un poco de mermelada. Soy el hombre más feliz. Ah, pero que no me quiten la felicidad del desayuno antes de empezar a trabajarte el periódico del día. Y soy feliz como un tonto, ¿no? Pero ay, soy feliz. ¿Quién me quita a mí la felicidad? Nadie me la puede quitar. Pequeñas cosas, no necesito grandes cosas. Y en mi casa, si no tengo compromisos con fuera, pues me paso 10, 15 días sin salir de casa. Tengo una casa amplia también y bastante bonita, ¿no? Pero de todas maneras, pero no necesito, tampoco tengo dos celulares ahí perdidos, metidos no sé dónde, y nadie me persigue. Soy feliz. Bueno, León Blanc, el gran escritor francés, dice: no hay mayor tristeza en la vida que no ser santo. Ustedes han puesto la palabra santo por ahí. Un ateo decía: cuanto más me asomo yo a la cara de los cristianos, más me convenzo de que Dios no existe. ¿Por qué será? ¿Qué significará la frase? Cuanto más me asomo a la cara de los cristianos, más me convenzo de que Dios no existe. Ellos son creyentes, los cristianos. Creen en Dios, pero ¿en qué Dios creen? Dios amor, dicen. Y además que existe la otra vida. Y cara de funeral. ¿Qué les parece? También otro ateo dijo aquello: yo soy ateo y cuando muera a mí nadie me va a esperar. A ustedes, los creyentes, cuando mueran, siempre alguien les espera. Dios, qué maravilla. Esto sí que es felicidad, ¿no es cierto? Pues nada más.